En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es lunes 20 de julio del 2020 y a nombre de Ana Paula Ordorica los saludo. Yo soy Elizabeth Rangel y estos son los temas del día. Las autoridades montaron un show para distraer el traslado de Emilio Lozoya a un hospital y no a un reclusorio, con el argumento de que presenta problemas de salud, permanecerá en tratamiento en calidad de detenido. La recuperación económica tomará más tiempo del estimado. Hay que pensar que el COVID-19 estará año y medio, asegura el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. A un año de los pospuestos Juegos Olímpicos de Tokio, hay incertidumbre sobre la forma en que se llevarán a cabo, porque aún hay muchas naciones, encabezadas por Estados Unidos, con contagios por COVID-19 que van a la alza. El virus que provoca el COVID-19 va a desaparecer, reitera el presidente de Estados Unidos y defiende su manejo contra la pandemia, en el país que encabeza la lista de muertes y contagios por este virus. Pero antes, vamos con el tema de profundidad. La Comisión Federal de Electricidad, la CFE, canceló la licitación de 4 plantas eléctricas con el argumento de la crisis económica y sus efectos en la productividad provocados por el COVID-19 y con el fin de cumplir con la política gubernamental de no endeudamiento. Las centrales de ciclo combinado suponían nueva capacidad instalada para generar electricidad a base de gas natural por más de 1.600 megawatts. Se trata de las licitaciones para 2 plantas de ciclo combinado, una en Salamanca y otra en San Luis Potosí, una central de combustión interna en Baja California y una central geotérmica en el campo Los Humeros, situado entre Puebla y Veracruz, que tendrían una inversión estimada de $1,127 millones. Esto significa que, otra vez, México frena la inversión privada de empresas como Siemens o Mitsubishi, que ya estaban listas para concursar en la licitación para la construcción de nuevas plantas para la generación eléctrica. Y entonces la pregunta es, ¿hacia dónde camina la CFE? Pues resulta que la dependencia a cargo de Manuel Bartlett busca generar energía eléctrica a través del carbón, a pesar de ser una fuente de energía contaminante y de alto costo que representa. Y por ello, anunció que comprará a 75 pequeños mineros y productores de carbón de Coahuila 2 millones de toneladas entre julio de este año y diciembre de 2021 para utilizarlo en sus centrales generadoras de electricidad. Sin embargo, desde hace un año, Bartlett asegura que la CFE no se aleja de las energías limpias y opte solo por el carbón.
Nosotros no estamos yendo hacia el carbón como una de los combustibles determinantes en el país. La CFE tiene todos los tipos de generación, todos.
Con el mayor uso de sus centrales carboeléctricas de Coahuila, la CFE también pretende dar cumplimiento a la política de confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, el CEN, ordenada desde el Ejecutivo. Para ello, se busca que el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, despache primero a las centrales a carbón. Sin embargo, el acuerdo del SENACE del 29 de abril y la política de la Secretaría de Energía del 15 de mayo, que privilegia el uso de energía con combustibles fósiles y limita la operación de proyectos renovables privados, con el argumento de que restan confiabilidad al sistema eléctrico, se encuentran suspendidos por diversos recursos legales interpuestos por las empresas afectadas. Y los gobiernos de Puebla, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas, Tabasco, Jalisco y Colima también iniciaron la defensa de las inversiones que ya tienen en proyectos de energías renovables. Estos últimos estados presentaron controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia. Uno de los principales impulsores para reactivar la actividad carbonífera de Coahuila es el senador Armando Guadiana.
Para que la actividad en la región carbonífera que integran Sabinas, Nueva Rosita y Musquis, Juárez y Progreso se echen a volar, porque tienen más de un año ahí parados propiamente, sin actividad, trabajadores directos, indirectos, que también generan.
El senador morenista admitió que abogó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y ante Manuel Bartlett para la adquisición de carbón, aunque aseguró que sus empresas no serán beneficiadas. Invertir en energías sucias como el carbón y el combustóleo también conlleva otros costos: la contaminación atmosférica, el daño a la población que esto implica y que se traduce en enfermedades crónicas y en más de 14.400 muertes prematuras asociadas a la pésima calidad del aire del país, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública. Por eso, para reducir los niveles de contaminación, urge que en México se transite hacia la generación de energías limpias, como la solar y la eólica, así como incrementar el número de participantes en el mercado con reglas claras y una mayor competencia.
El análisis.
Para profundizar en el tema, agradezco a Diego Marroquín, asistente de investigación del Mexico Institute en el Wilson Center y estudiante de maestría en políticas públicas por la Universidad de Georgetown, platicar con nosotros. Diego, después del anuncio de la Comisión Federal de Electricidad para comprar carbón a mineros de Coahuila para generar electricidad y además del límite del gobierno a proyectos con energías renovables, ¿cuáles son los costos que México pagará en temas como la calidad del aire que respiran los ciudadanos?
Si algo hemos aprendido después de 4 meses de distanciamiento social es la importancia de poder respirar sin restricciones, aunque sea que tengamos que usar mascarillas para prevenir contagios. El no poder respirar libremente tiene costos económicos y humanos altísimos. Se estima que más de 14.400 muertes prematuras están asociadas a la pésima calidad de aire de nuestro país.
Ahora, ¿cómo hacer para transitar hacia la generación de energías limpias? ¿Qué es lo que México debe hacer?
Claro, o sea, lo surreal de nuestra realidad es que de las 15 ciudades más grandes de Norteamérica, las 5 más contaminadas son mexicanas. Como ya te dije, están asociadas a más muertes, a peor calidad de vida y a infecciones respiratorias agudas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cambiar esta situación? Lo que deberíamos hacer es dejar de enfocarnos en el combustóleo, en el carbón y en incrementar la capacidad de refinación del país. Lo que deberíamos hacer es generación de energías limpias, como lo son la energía solar y la energía eólica. Necesitamos también un mercado eléctrico más consolidado. Necesitamos redes y fuentes de almacenamiento más confiables, resilientes y limpias. Yo empezaría por ahí.
Si esto es lo que debe hacer México, ¿por qué regresa al carbón y a otras energías sucias?
El tema ahí es que, como el actual gobierno quiere refinar más dentro de México, el crudo nuestro es muy pesado y genera mucho combustóleo que después es utilizado, como en la termoeléctrica de Tula, que es una de las principales causantes de la contaminación del país. Y creo que todo viene de ahí. O sea, como si se hiciera una transición, aunque sea al gas natural en vez de combustóleo, como que la mayoría de estos problemas de contaminación y de más vulnerabilidad entre pandemias como ahora con el COVID, podrían solucionar de esa forma.
Diego Marroquín, muchas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Lozoya.
Que jamás he tenido un comportamiento fuera de las normas, la ley y las reglas morales, ni en mi vida como empresario, y mucho menos a la que estaba sujeto como funcionario público.
Emilio Lozoya sí llegó el viernes a México, extraditado de España, pero no pisó el reclusorio donde tendría que comparecer por las acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la compra de agronitrogenados y por cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa por recibir sobornos de la empresa Odebrecht. Las autoridades montaron todo un show para confundir el traslado de Lozoya a un hospital privado. A las 3:58 de la mañana, una camioneta en la que supuestamente iba Lozoya y 6 vehículos más salieron del hangar de la Fiscalía General de la República rumbo al reclusorio norte. Antes de entrar, se detuvieron durante 17 minutos, tiempo en el que fotógrafos y reporteros pudieron captar lo que se suponía era la llegada de Lozoya, quien siempre mantuvo la cabeza hacia abajo. Más tarde, la Fiscalía General de la República explicó en un comunicado que los exámenes médicos a Lozoya revelaron una anemia desarrollada, problemas sensibles en el esófago y debilidad general de salud, por lo que ordenó internarlo en un hospital donde permanecerá en calidad de detenido. Sin embargo, estos datos de salud deteriorada no estaban registrados por las autoridades españolas, así que el hombre captado por los medios a las puertas del reclusorio norte resultó ser un señuelo para poder llevar al exfuncionario a un hospital debido a su estado de salud. Lozoya seguirá el tratamiento médico durante una semana en el Hospital Ángeles del Pedregal, por lo que no podrá desahogar la primera audiencia judicial. Según el semanario Proceso, la primera declaración firmada en España por Lozoya Austin en el caso Odebrecht menciona a los expresidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, quienes presuntamente realizaron negociaciones y autorizaron contratos con la empresa brasileña. Lozoya señala que en los compromisos sostenidos con Odebrecht durante la campaña presidencial de Peña Nieto de 2012 y durante su gobierno, Videgaray estuvo enterado e incluso los aprobó, primero como coordinador de campaña y luego como integrante del gabinete. Y así se manifestó el presidente López Obrador en caso de que las investigaciones apunten a Peña Nieto.
Políticamente me expreso, sin embargo, no soy tapadera de nadie. Yo llegué a la presidencia con el apoyo del pueblo de México. Mi único amo es el pueblo de México. No tengo compromisos con grupos de intereses creados.
2. Lenta recuperación. Durante su participación en la reunión virtual de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, señaló un periodo de entre un año a un año y medio en el que coexistiremos con el COVID-19, por lo que la política fiscal, financiera y económica tendrán que ajustarse a ese nuevo horizonte. Y consideró que la recuperación económica tomará más tiempo del estimado mientras no haya una vacuna o tratamiento efectivo contra el virus. México, con más de 39.000 muertos, que lo ubican como el cuarto país con más fallecidos, enfrenta una posible caída de 10.5% de su Producto Interno Bruto para este año, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Y Herrera argumenta que la recuperación económica dependerá de la evolución de la enfermedad, por lo que la política económica, en particular la fiscal y la financiera, deberán ajustarse a la nueva realidad. Entre sus propuestas, destaca administrar los recursos públicos para apoyar adecuadamente la recuperación económica sin presionar excesivamente a las finanzas públicas ni generar desequilibrios financieros. Y sin precisar cuáles, sugirió una mezcla correcta de medidas fiscales, crediticias y regulatorias. 3. A un año de los Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de Tokio, que originalmente debían comenzar esta semana, ahora están programados para el 23 de julio del 2021. Sin embargo, el desarrollo de la pandemia por el COVID-19 en el mundo y a 4 meses de que el Comité Olímpico Internacional, el COI, y las autoridades de Japón decidieron posponer el evento, aún hay incertidumbre sobre la nueva fecha. Esto porque a pesar de que Japón avanza en su lucha contra el virus, en otras partes del mundo, especialmente en América, con Estados Unidos a la cabeza, los contagios van a la alza. De lo que no hay duda es que serán unos Juegos Olímpicos diferentes a lo que hemos estado acostumbrados. Es posible que no haya espectadores ni visitantes de otros países, o tal vez solo de aquellos donde el virus está bajo control. Y así lo señaló Thomas Bach, presidente del COI, en una conferencia virtual en la que anunció su intención de reelegirse en el cargo.
Nobody knows today how the world will look like in July and August next year. This is why we have to prepare for multiple scenarios of these games.
La prioridad en todos los escenarios es la salud de los atletas, que para estos Juegos Olímpicos reuniría a unos 10.000 competidores de todo el mundo. Por eso, también hay dudas sobre si habrá una villa olímpica y si podrán asistir los más de 500 deportistas de Estados Unidos o los de otras naciones con altos índices de contagios. Yoshiro Mori, presidente del Comité Organizador de Japón, también afirma que los juegos serán seguros y protegidos, y así sus palabras en voz de una traductora.
Of course, they should be careful, they should be mindful of the COVID-19 infection, but please aim at Tokyo Games with a peace of mind. It's going to be safe and secure games.
Lo que también es un hecho es la cantidad de dinero que está en juego, y mientras el COI podría perder miles de millones de dólares en ingresos por derechos de medios, boletos y patrocinios, el gobierno de Japón ya ha gastado unos 12.000 millones de dólares para preparar el evento. Los nuevos Juegos Olímpicos de Tokio significarán la primera vez de un evento así después del COVID-19, y por eso la expectativa es que sea para celebrar la esperanza en el mundo. 4. El virus va a desaparecer. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió su manejo contra la pandemia por el COVID-19 a pesar de que las muertes por el virus en el país encabezan la lista y ya superan las 140.000. En una entrevista transmitida por Fox News Sunday, Trump reiteró su afirmación del 1 de julio asegurando que el virus desaparecerá.
The coronavirus, I think that at some point that's going to sort of just disappear, I hope.
I'll be right eventually.
Insistió en que no solo es Estados Unidos, sino que hay otros países como México y Brasil de los que no se habla en las noticias. Y nuevamente recordó el tema del muro en la frontera con México.
And you know, it's not just this country, it's many countries. We don't talk about it in the news. They don't talk about Mexico and Brazil and still parts of Europe, which actually got hit sooner than us, so it's a little ahead of us in that sense. But you take a look, why don't they talk about Mexico, which is not helping us? And all I can say is, thank God I built most of the wall.
Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches el otro podcast de Ana Paula Ordorica, Reporte EUA, disponible cada semana los jueves en tu plataforma favorita. A nombre de Ana Paula Ordorica les agradezco su atención. Yo soy Elizabeth Rangel. Brújula lo produce Bacheva Feitelson. En la coordinación, Christopher Chimal, y en la edición, Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.